Muy buenos días y bienvenido a esta mañana de Copa y bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este viernes 18 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en Cope Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en Cope Cáceres. Saludos también a aquellos que nos escuchan por internet en cope.es. Comenzamos a las 12 y 32 minutos y actualizamos la información más cercana. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes 18 de enero en Extremadura cielos nubosos o muy nubosos, cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas. Las temperaturas experimentarán un ligero a moderado ascenso, de modo que los termómetros van a oscilar entre los 10 y los 14 grados en Cáceres. Los productos de calidad de las denominaciones de origen, denominación de origen protegida e indicaciones geográficas protegidas de la provincia cacereña van a participar por primera vez en Madrid Fusión y además también lo harán en Fitur, una cumbre que tendrá lugar los próximos días 21, 22 y 23 de este mes. El encuentro gastronómico contará en esta ocasión con la participación conjunta de las denominaciones de cereza del Jerte, de esa de Extremadura, Ribera del Guadiana, queso Ibores, pimentón de la Vera y torta del Casar, así como miel Villuerca Ibores, aceite Jara Urdes, gata Urdes y también ternera de Extremadura y Corderex. En Cáceres, la Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado dedicado a la presunta celebración de matrimonios de conveniencia. Esta operación se ha detenido además a cuatro personas por su presunta autoría de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, coacciones y amenazas y falsificación documental. Las ciudadanas marroquíes supuestamente pagaban a la organización 2.000 euros y estos a su vez pagaban a los ciudadanos españoles 500 por cada matrimonio. Y el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres ha entrado a formar parte de la red cardiovascular del Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad, donde con otros socios formará parte de un núcleo relacionado con la investigación en enfermedades cardiovasculares. Este es uno de los proyectos que el centro afrontará en este 2013, en el que se van a ofrecer 8 actividades de formación en diversas materias. El plazo de presentación de solicitudes para participar en las acciones formativas del proyecto Prisma Creativa, perteneciente a la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres, está abierto hasta el próximo 31 de enero. En concreto, las actividades formativas para el 2013 incluyen, dentro de los itinerarios integrados de inserción sociolaboral, un curso de operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos. Y además ya están a la venta también las entradas para el partido de baloncesto que disputarán el Cáceres Patrimonio de la Humanidad con el Leima Coruña. Será el 27 a las 11 de la mañana en el pabellón multiuso. Se trata de una campaña solidaria para recaudar fondos a beneficio de los hermanos de la Cruz Blanca. Colabora la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres y el Centro Comercial Abierto. Y el Club Deportivo La Vereina de Cáceres ha organizado la segunda ruta solidaria a favor del Banco de Alimentos. Esta marcha benéfica de unos 10 kilómetros por la ciudad de Cáceres tendrá lugar este sábado 19 de enero. El precio es de 6 euros que se van a donar íntegramente. Más información en lavereina.es. Y en Plasencia, el jurado del sexto premio de investigación y divulgación histórica, Pedro de Trejo, desvelará a partir de las 9 de la noche en la antigua sala capitular del Parador de Turismo el nombre del ganador de este certamen al que concurren una docena de trabajos. Está dotado con 3.000 euros y la edición del trabajo por la entidad convocante. Tiene como objetivo la investigación y la divulgación histórica sobre Plasencia y su tierra, entendida como las comarcas del norte extremeño, y está destinado a promover y esclarecer todo lo referente a su historia. Y el cantante Paco Arrojo actuará el próximo febrero en el Teatro Alcázar a beneficio del Banco de Alimentos de la ciudad. El artista se ha ofrecido a actuar desinteresadamente y dedicar la recaudación de la gala a una causa benéfica como agradecimiento a la concesión del Premio San Fulgencio y con la finalidad de que la ayuda obtenida repercuta a favor de los más afectados por la crisis. Arrojo indicó a las autoridades locales que esta es su forma de revertir a Plasencia la distinción y el reconocimiento que suponen el galardón concedido. Además, el ayuntamiento trabaja para organizar un concierto suyo en las vísperas de las ferias de junio. Y en Aceuche se preparan los últimos detalles para la fiesta de las Carantoñas, declarada de interés turístico regional en 1987 y que se celebra este fin de semana, el sábado 19 hasta el lunes 21. El 19, la víspera de la fiesta de San Sebastián, es la llegada del tamborilero. Al día siguiente se celebrará la alborá con procesión y degustación de dulces y vino de la tierra.
La mañana.
Cope Cáceres y Cope Alta Extremadura. Estar informado.
Estas son las noticias que hay que conocer a esta hora de la mañana. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE. Muchos contenidos en este viernes 18 de enero. Vamos a comenzar en un instante hablándote sobre las fiestas patronales de San Sebastián en Arroyomolinos, que se celebran además con mucha intensidad. Y es que no solo son famosos por la batalla, la sorpresa de Arroyomolinos. Tienen mucho más que contarnos. Y también te hablaremos sobre Cucurucho Networking. Sabrás qué es si nos acompañas esta mañana y no tiene que ver con helados. Y en los deportes con Paco Mangut veremos también cómo se presenta la jornada deportiva del fin de semana. Pues todo esto y más en esta mañana. Acompañámonos en este viernes 18 de enero. Comenzamos. Saludos de Lorena Jorna y empezamos.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Aunque hace frío, a mí me apetece tomarme un cucurucho. Pensarás que estoy loca. No, no te asustes. Pero te voy a explicar que el cucurucho no es solamente esa idea que tenemos en la mente de un helado como tal. El cucurucho significa mucho más y nos lo van a contar desde Eventos Manhattan. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teresa, gracias por acompañarnos en esta mañana. Teresa Romero es la directora de eventos Manhattan y ella nos va a contar en qué consiste esto del cucurucho, que yo aludía a los helados y desde luego en este tiempo no nos apetecen. Pero, ¿qué es esto del cucurucho, esta idea?
El cucurucho es un evento networking. Lo hemos denominado así porque se supone que el cucurucho es algo muy español, en el que no solo es un helado, sino también introducimos churros o castañas. Y aquí queremos introducir todas nuestras ideas, todos nuestros valores, todas nuestras empresas, todos nuestros negocios, todo nuestro emprendimiento en Extremadura. El evento es un evento networking para que todos nos conozcamos y por eso se llama así. Es abierto para todas las personas que quieran asistir. Sobre todo va dirigido a empresas, a empresarios y a personas que estén buscando trabajo y quieran conocer empresas también.
Bueno, pues ya sabes que yo no me había vuelto loca, que me apetecía un cucurucho, pero era un cucurucho networking, es decir, trabajando en red para conocernos y sobre todo para intentar sacar entre todos sinergias. Este es el objetivo principal de este encuentro de Teresa y Eventos Manhattan, que intenta poner en contacto diferentes empresarios de Extremadura y de Cáceres para intentar, como decíamos antes, que entre todos salgan todavía proyectos mejores y más grandes. Teresa.
Se trata de crear la mayor parte de colaboraciones empresariales que sean posible, siempre conociéndonos con una sonrisa y en un evento divertido, entretenido, en el que nos lo vamos a pasar bien, que vamos a poder disfrutar de una cena y luego de conocernos en persona con una serie de movimientos en mesas.
Porque las mesas van a estar distribuidas de 6 en 6, si no tengo yo malentendido, pero después vamos a ir rotando. Es decir, que vamos a conocer a un gran número de empresarios, vamos a poder intercambiar información y quién sabe si en el futuro emprender juntos proyectos.
Sí. Las mesas están, primero cenamos, están distribuidas en grupos de 8 a 10 personas y luego hacemos lo que es la ronda networking. Cada uno con su tarjeta, su voz, va a ir pasando por mesas. Según tenga su numeración, le diremos número 1, mesa 4 con número 8.
El caso es que vamos a intentar, bueno, pues que en este espacio todos nos conozcamos un poquito más, conocer nuestros servicios, la empresa, las inquietudes que cada uno aporte y sobre todo ir formando entre todos ese cucurucho del que hablabas antes, Teresa. Me ha gustado mucho esa idea visual de que vamos agrupando todo lo bueno, todo lo nuestro, que hay mucho, ¿verdad?, en Extremadura hoy por hoy para vender y sobre todo para trabajar sobre ello.
Se trata de que todo nuestro negocio se quede aquí en Extremadura. No hace falta salir a otro país para encontrar buenas oportunidades, buenos negocios, buenas colaboraciones, buenos expertos y gente con una formación específica en lo que estamos buscando. Las personas en Extremadura están muy bien formadas, muy bien preparadas y en el evento se podrá ver todo tipo de empresas, desde imprentas a un mago o personas que tienen un negocio de gestoría.
Bueno, pues todos aquellos que quieran van a participar en el cucurucho es mañana sábado 19 de enero a partir de las 9 de la noche y además que claro, esto da mucha hambre también, Teresa, y por eso vais a ofrecer una cena.
Sí, primero es una cena, es en el Hotel Fontecruz, Palacio de Arenales, el que está en carretera Malpartida, denominado Las Cigüeñas. Yo he probado la cena personalmente, a mí me ha encantado. A mí me ha encantado.
Yo, heredando a nuestros compañeros al cuerpo de rey, pues mira, tienes ensalada de parmesano y aceite de oliva con heladito, muslo de pato asado con hierbas provenzales, y lo que más a mí me ha gustado, Teresa, te lo tengo que decir, pastel de chocolate con helado de plátano.
Yo que también soy una forofa del chocolate y reconozco que fue el que más me gustó.
Bueno, también la bodega es buena, ¿eh? Tenéis una buena bodega.
Sí, la bodega está muy interesante. Yo personalmente no entiendo mucho de vinos, el que lleva protocolo y restauración es mi marido, Jorge, y según él es estupenda y que está muy bien para el precio. Uh-huh. Es un Santa María de Rueda Verdejo, de la bodega de Valdrinal, y luego un Alta Pavina Cabernet Sauvignon. Según él, es estupendo. A mí, yo puedo solo decir que a mí me han encantado.
Bueno, y si no, pues da igual que no estén muy buenos, que mientras esté bueno el chocolate, por lo menos para nosotras, ¿verdad, Teresa?
Por supuesto.
Que seguro que hay muchos chicos que también les gusta el chocolate. Por cierto, que recordamos que es mañana la cita, pero todavía puedes conseguir información. Teresa, ¿dónde se pueden apuntar aquellos empresarios que nos escuchen esta mañana? Y no solo empresarios, porque recordamos, puedes necesitar desde, como decía antes Teresa, servicios de un mago hasta un presentador o pasando incluso por una persona que ofrece espectáculos para niños.
Sí, hay de todo tipo de personas asistiendo. Por ejemplo, viene una empresa desde Plasencia, que es una finca que tienen ibéricos. Uh-huh. Hay todo tipo de personas. Para informarse, a través de nuestra web de Eventos Manhattan o del correo electrónico info@eventosmanhattan.es o también a través del otro correo que hemos creado especialmente, que es cucuruchonetworking@gmail.com.
Bueno, pues,
o también me pueden llamar a mí personalmente, uh-huh, que en la web sale mi teléfono.
Pues Teresa, deseamos toda la suerte del mundo. Yo sé que este cucurucho va a salir de un sabor buenísimo. Va a estar mejor que los helados, ya verás.
Sí, la idea es seguro que va a salir estupendo. De por sí estamos trabajando mucho para que salga bien. Estamos deseando que empiece porque yo hay empresas que no conozco y vienen con, uh-huh, con muchas ganas de conocerlos y que, bueno, pues a través de redes sociales hemos podido contactar. Esperamos también la presencia de empresas muy importantes de Cáceres y también, por ejemplo, vamos a tener la presencia de los colaboradores del Cáceres Club Baloncesto que van a asistir.
Pues muchísimas gracias a Teresa Romero, directora de Eventos Manhattan, por acompañarnos en esta mañana y deseamos que ese cucurucho dé un buen sabor de boca porque hace falta también mover pues todo el mundo empresarial de Cáceres, que es muy rico y muy amplio. Un saludo.
Muchas gracias.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
En Carrefour bajamos los precios en 2.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
A partir del 20 de enero, deguste en Cafetería Restaurante Montebola Salón Ateneo el exquisito plato extremeño de berzas con buche. Sopas de arroz, berzas, pies tierno, chorizo, bofera, tocino y pan. Disfrute de este exquisito menú con familiares y amigos. Precio por persona IVA incluido 15,50 euros. Sus encargos con 24 horas de antelación para un mínimo de 4 personas. Restaurante Montebola, Salón Ateneo. Teléfono 927-2312-00.
En Caja Rural de Extremadura hablamos de tú a tú. Sin complejos, con transparencia. Por eso estamos creciendo en plena crisis, porque también les damos tranquilidad y seguridad a los nuevos clientes que nos han traído sus ahorros, encargándonos de todo, incluso de los trámites de cambio de sus recibos domiciliados, sin ninguna molestia para ellos y sin pasar por su antigua entidad.
Extremadura Lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina.
Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Bueno, pues continuamos y lo vamos a hacer hablando no sobre una batalla de Arroyomolinos, que quizás es por lo que más recuerdas a este pueblo, que también hablaremos después, pero es que queremos hablar con la presidenta del 34, con Sara Fragoso. Con ella hemos hablado muchas veces de esa batalla de Arroyomolinos, muy importante, pero hoy queremos hablar sobre las fiestas patronales de San Sebastián. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, Sara. Las fiestas están ya aquí mismito porque empiezan hoy.
Sí, hoy mismo, esta tarde ya. Vamos, está, o sea, hoy, ahora mismo, a las 5.
Bueno, pues estáis preparados, imagino, para todo lo que está por venir. Tenéis verbenas populares, concurso camnino, el tradicional ramo. Cuéntanos un poco, pues, cómo se vive en Arroyomolinos la fiesta de San Sebastián.
Bueno, pues aquí la gente, su patrón es muy querido. Y entonces, pues, la gente lo vive bastante, muy fuerte, colabora en el ramo y en todas las actividades. Vamos, es una fiesta que atrae muchísimo más paisanos de fuera incluso que la de agosto, ¿no? Y mucho más atractiva para la gente de los pueblos de alrededor, ya que no suele coincidir con los demás pueblos de la comarca, con otras festividades. Y para, vamos, San Sebastián, un orgullo para este pueblo, ¿no? Y más en el San Sebastián que tenemos, que es una obra de Roque de Balduque, que es el que hizo el retablo de la Concatedral de Santa María de Cáceres, y vamos, es una pieza digna de ver para quien se quiera acercar.
Bueno, comenzáis, como decíamos, esta tarde a las 5 de la tarde, tenéis verbenas, mañana es el concurso canino y también hay más actividades, sobre todo mañana es quizá de los días más grandes, obviamente el domingo con la procesión y el ramo, pero mañana es un día muy interesante y muy intenso.
Sí, vamos, hoy, aparte del fútbol y por la noche la sesión de DJ, que dos de ellos son de la población, el sábado ya mañana es otros dos partidos de alevines y de infantil, y a las 4 de la tarde el concurso canino, que es muy interesante. Hay premios al mejor perro de raza, al mejor disfrazado, vamos, es muy curioso. La gente está deseando porque es algo original que aquí no se había hecho.
Sara, ¿tienes algún perrito?
Sí, sí, yo tengo un bodeguero chiquitito que mi hijo está deseando llevarlo porque es muy graciosillo, de esos que no crecen.
Bueno, pues a lo mejor os lleváis un premio, Sara.
Sí, bueno, por mi hijo lo presentará seguramente al mejor disfraz porque le gustan mucho los disfraces, así que vamos. No me extrañaría que lo llevara vestido de cualquier cosa que se le ocurra.
Bueno, el caso es disfrutar también de estas fiestas, como decíamos, en familia también. Es un momento importante porque al ser en fin de semana hay muchos compatriotas que, como decías, están fuera por motivos laborales y que vuelven al pueblo.
Sí, sí. El momento que vuelven la familia es una fiesta familiar en sí, porque vuelve entera la familia, vienen abuelos, hijos y nietos de los que están en Cataluña, en Madrid, por ahí, País Vasco, por ahí fuera, y se suele reunir la gente durante todo el día, vamos, que es una fiesta que aunque el tiempo no nos acompañe, siempre es a todas horas. No tiene localizado un horario especial que salga más la gente, sino que es a lo largo de todo el día.
Bueno, pues ahora vamos a recordar que el domingo también es la procesión y el tradicional ramo. Cuéntanos un poco la tradición.
Pues la tradición es que se baja la semana antes del santo de la ermita, se baja hacia la iglesia parroquial, que es un alojamiento más grande, ¿no? Como más digno, y luego ya se hace la procesión por las calles del pueblo. Se le suele pedir a la gente que adorne las calles por las que pasa, con las mantelerías tradicionales o con las macetas, para que quede muchísimo más bonita. Y además es la procesión más multitudinaria que hay aquí. Hombre, la de Semana Santa también merece la pena, pero la de San Sebastián siempre acude muchísima más gente porque es más religiosamente, la gente tiene más apego a San Sebastián, a nuestro patrón.
Bueno, pues yo creo que ya llega el momento de disfrutar de San Sebastián en Arroyomolinos. Os dejamos con los últimos preparativos. Sara, una última invitación a todos los oyentes que nos escuchan en esta mañana.
Pues que vengan y disfruten con nosotros, que también nos va a acompañar el señor obispo que dará la misa. Y habrá copla, cante, concursos para niños, el concurso de los palillos tradicional, que es bastante llamativo, y que venga la gente por aquí que va a disfrutar con nosotros y lo acogeremos como se merece.
Muchas gracias a Sara Fragoso, que nos acompaña como presidenta del 34, y es que no solamente Arroyo de Molinos tiene esa batalla, sino que tiene muchas más cosas que ofrecer, en este caso las fiestas patronales de San Sebastián. Un abrazo.
Un abrazo.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE, lo hacemos además como a mí me gusta terminar los viernes. Que sí, que me gustaría tenerle todos los días, ya lo comentamos el lunes, pero me conformo con lunes y viernes. Paco Mangud, buenas tardes.
Hola, saludos, buenas tardes.
Bueno, vamos a continuar en esta mañana, llegamos casi hasta el final, pero lo vamos a hacer mirando hacia el fin de semana porque la jornada deportiva se presenta muy interesante. Por ejemplo, en la segunda B, desde luego ya después de ese enfrentamiento entre Arroyo y Cacereño, que se saldó con victoria para el Cacereño, ahora nuevos enfrentamientos. El Arroyo tiene un partido difícil ante el Albacete, donde hay conocidos del Cacereño, y también el Cacereño se enfrentará a la Roda. Por último, el Villanovense viaja hasta Almería.
Sí, y presumo que va a ser un fin de semana pasado por agua, lo cual puede dificultar aún más la práctica del fútbol, sobre todo en aquellos campos donde el césped no es precisamente el protagonista positivo. En el caso del Cacereño, bueno, pues se elimina esta circunstancia, puesto que vamos a jugar fuera, como bien apuntabas. El Cacereño tiene realmente un compromiso que para mí es más que asequible. O sea, no puntuar en la Roda sería considerarse, tal como está la trayectoria del equipo, sería considerarse como un resultado negativo. Cacereño está en buena dinámica. El último de los triunfos, aunque fuera con apuros frente al Arroyo, le ha llevado a una posición donde se mira con optimismo la parte alta de la clasificación. 31 puntos, 37 tiene tan solo el primero. Estamos a dos jornadas tan solo de poder equipararnos a los importantes y hay que ir a por todas. Dentro de la vorágine de movimientos a nivel de noticias que se han producido durante la semana en el club, que si Manolo se marcha al Coria definitivamente, que si Gonzalo ha sido desechado por el Betis, que si Rafa Gómez también tiene que marcharse, que si Toni al final se termina por quedar en el Cacereño, pues no parece que estas cosas, que en circunstancias normales pudieran afectar a lo que fuera la dinámica y la convivencia de grupo, pues no parece que se vaya a notar mucho por esa sensación de bonanza que está atravesando el equipo. Por tanto, la Roda, que es 18º con tan solo 18 puntos a 13 del Cacereño, debería permitir que pudieran los verdes sacar un resultado satisfactorio. Me apuntabas del partido del Arroyo frente al Albacete y me hablabas de la presencia de dos cacereños. Bueno, pues ninguno va a estar.
Vaya por Dios. Mira que para una vez que me lo sé.
Ello no quita que se haya dicho ninguna cosa que no se ajuste a la realidad. Efectivamente, el Albacete.
Bueno, pues así, si marcan goles, no hay problema desde los del Ebro o no, ante el equipo contrario.
Sí. Bueno, pues están de baja por sanción federativa y por lo tanto ni Tete ni Rocha van a estar presentes en Albacete. Pero Albacete sigue siendo Albacete. Un equipo que incluso ha estado en la primera división y que por lo tanto la segunda vez se le queda pequeña. Vamos a ver si Arroyo todavía le sigue haciendo sufrir en este interés que tiene el cuadro manchego de encaramarse en las primeras posiciones. Tiene 34 puntos, a 3 del Cacereño y a 6 del Arroyo. El Arroyo, que viene del partido de rivalidad aquí en Cáceres, seguro que en su cancha puede ofrecer una mejor imagen, porque a mí no me gustó el Arroyo en la primera parte el otro día, y esperar que sean capaces de desembarazarse del Albacete, que de manera indirecta, si le ganasen, harían un favor al Cacereño. Y el que está también para que le hagan favores es el Villanovense. Pero bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la visita del Cacereño a la Roda. Si el Cacereño gana, impide que la Roda sume. Y la Roda ahora mismo tiene
está
24
justo
puntos.
Con un puntito por delante.
Y 23 tiene el Villanovense. Y el Villanovense juega en Almería, frente al Almería B. El filial del Mediterráneo, la verdad es que está haciendo una muy buena campaña. Almería es el quinto clasificado con 33 puntos y aunque venga de perder en la isla de San Fernando por 2-0 ante el que ahora mismo es segundo en la tabla junto al Cartagena, entiendo que Almería pues puede dar una excelente respuesta y el villanovense no va a encontrar en absoluto ningún tipo de facilidades. Vamos a esperar, sin embargo, y a confiar en que los de Sánchez de la Nieta sean capaces de traerse algo a nuestra tierra.
Seguimos con la tercera división. El partido, sin duda, de la jornada va a estar en Don Benito, que recibe al Extremadura, al líder de la clasificación, un partido en la cumbre, pero hay otros partidos también en esta jornada. Por ejemplo, el Díter Zafra se enfrenta al Valverdeño, pero también el Badajoz se enfrentará al UD Plasencia, al UP Plasencia, que no está también como en otras temporadas. Ya lo decíamos, que el otro equipo de la ciudad del Jerte, el Ciudad de Plasencia, estaba hace una temporada apoteósica. El Cacereño B recibe al Moralo y, como decíamos también, bueno, pues el Hernán Cortés, uno de los históricos, se enfrenta al Santa Amalia. Partidos interesantes de esta jornada. Paco, empezamos, si te parece, por el Don Benito Extremadura.
Es con merecimientos el auténtico atractivo. Primero, por la clasificación que tienen ambos equipos. Don Benito tercero y Extremadura líder en la general. Segundo, porque los dos equipos tienen ya un amplio historial en el contexto del fútbol autonómico y, por lo tanto, son aquellos que presumen de tener mayor número de aficionados en las gradas. Y tercero, porque el Don Benito, con 40 puntos a 10 del Extremadura, podía de momento frenar la euforia del cuadro azulgrana de la Tierra de Barros si lograse derrotarle. Aún así, entiendo que mejor plantilla tiene la Extremadura, por lo que no descarto que hasta el empate pudiera ser un resultado excelente para los dos conjuntos. Me hablabas de la Unión Deportiva Badajoz, también está ahí a la zaga, el cuadro que ahora ya con la presencia en el banquillo de Troche, Carlos Troche como entrenador, aunque me han dicho que le han fichado solo para que ponga el carnet, pero que entrenará lo justo. Entonces, para que federativamente esté el club en toda la regla, el Unión Deportiva Badajoz aspira a conseguir un resultado que pudiera darles también alas para inquietar al cuadro de Almendralejo. Juegan en Plasencia. El partido es mañana sábado a las 5 de la tarde ante la Unión Polideportiva Plasencia. No es buen campo, precisamente para el Badajoz.
Y menos con lluvia.
Sí, exacto. Aquel campo está fatal desde hace ya bastantes años. Le pasa como al del Cacereño. Y desde luego hacer buen fútbol allí va a ser casi, casi una auténtica utopía. Y por último, el Díter de Zafra, digo el último en referencia a los equipos que están arriba en la tabla, juega en Valverde de Leganés, 4:30 del domingo, frente al Racing Club Valverdeño. Del partido que juega el Cacereño, lo hará frente al Moralo, otro histórico, los filiales sin compromisos, lo apunto una y mil veces, y además en una situación todavía más placentera que la del propio Moralo, que de un tiempo a esta parte está venido a menos incluso en la tercera división, y es ahora mismo 17º en un tris de meterse en zona de peligro. El Cacereño está absolutamente cómodo en la posición número 12 con 24.
Bueno, pues vamos a hablar de los juveniles, porque hay un doble enfrentamiento muy curioso, es decir, el Diocesano se va a enfrentar al penúltimo y el Plasencia, que está un pasito por detrás del Diocesano, al UD Salamanca, que es el único. Vamos a ver si estos partidos consiguen también dar un impulso a los equipos extremeños en esta segunda vuelta.